Bienvenidos. Somos Red Town México y yo soy la doctora Ale Ochoa, pediatra y especialista en síndrome de Down. Cada semana te estaré acompañando con algún invitado que será un aliado para explorar un poco más sobre las personas con síndrome de Down. Nuestro propósito como Red Town México es mejorar el día a día de las personas con síndrome de Down y quien les acompañe en este camino llamado vida. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este segundo episodio. Esperamos, como siempre, que estén muy bien y que después de este episodio estén aún mejor. Esta semana vamos a hablar sobre qué es el síndrome de Down. Ya sabemos que se festeja, ya sabemos más o menos cómo hablar apropiadamente de las personas con síndrome de Down, pero ahora vamos a enterarnos qué es, ¿no? Para esto nos acompaña la doctora Carla Adney Flores Arizmendi. Ella es médico pediatra, egresada del Instituto Nacional de Pediatría. Después hizo el posgrado en atención integral al paciente pediátrico con síndrome de Down. Hizo posteriormente un diplomado en tanatología y consejería y ahorita es jefa del servicio de la clínica del niño con síndrome de Down en el Instituto Nacional de Pediatría. Además, por si fuera poco, es fundadora y miembro de Red Down México. Es miembro del Down Syndrome Medical Interest Group de Estados Unidos y es miembro del Comité Editorial Internacional de la Revista Internacional de Síndrome de Down de España. Entonces, bueno, una invitador sasa. ¿Cómo estás, hola, Carla?
Muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad. La verdad es que muy emocionada de poder estar aquí y compartir con ustedes un poquito acerca de este tema que me apasiona.
Sí, bueno, se nota. Oye, Carla, pues antes que nada te quería preguntar, ¿qué es como tal el síndrome de Down?
Mira, el síndrome de Down es una condición genética que se da a la presencia de información, de genes, de más, que existen en el cromosoma 21. La verdad es que la forma en cómo se los explicamos a los papás, tratamos de hacerlo como muy sencilla para que no quede ninguna duda. Y pues es que imaginen que nuestro cuerpo pues está formado por células muy pequeñitas y cada una de estas células pues tiene como una cajita donde está la información genética que nos heredan tanto papá y mamá. Como no puede estar esta información toda revuelta, pues está en estas estructuras que se conocen como cromosomas. Regularmente todos los seres humanos debemos de tener 23 parejitas de cromosomas y en las personas con síndrome de Down existe uno adicional en el cromosoma 21. Entonces en lugar de estar dos, hay tres. Entonces, esto también nos ayuda a entender el por qué se le conoce como trisomía 21, porque hay tres en lugar de dos cromosomas. Y pues esto hace que las personas con síndrome de Down, al tener esta información genética adicional, compartan ciertas características, ¿no? Que les decimos como en forma de broma, o sea, que pues pareciera que todos son primitos o hermanitos, ya que tienen algunos rasgos físicos que son los que te ayudan a hacer el diagnóstico y que también hace pues que tengan algunas peculiaridades que te ayuda a reconocerlos fácilmente.
Claro. Oye, y porque ahorita está mucho en boga esto de, bueno, tal vez sí como mejor, hay algunos genes que se ven, hay otros que no, hay maneras de tal vez disminuir el riesgo de enfermedades que tienen un poco de genética como, no sé, hipertensión, diabetes, etcétera. ¿Hay algo, siendo esta una condición genética, que pudo haber sido modificado antes de que el bebé naciera o al ser concebido?
Mira, ahorita, como lo mencionabas, sí hay muchos estudios que están tratando de buscar exactamente cuál es la causa, ¿no? Entonces, se han encontrado algunas asociaciones, por ejemplo, la obesidad, que puede venir no solo de la mamá, sino que ya viene de otras generaciones, que pudiera tener alguna relación en esta pues alteración que hubo en un inicio en esta forma en cómo se están formando estas células y cómo se va repartiendo esta información, pudiera tener relación. Sin embargo, a ciencia cierta todavía no lo sabemos. Hay algunos factores que se han asociado con una mayor probabilidad, ¿no? Y el que más se conoce y que seguramente todos lo saben, pues es la edad materna. Y esto sabemos que pudiera ser un factor que te incrementa posibilidades, mas no exactamente la causa. a veces como mujeres, como mamás, pues tratamos de echarnos culpas, ¿no? Y entonces fue por mí, porque ella era grande y por eso me embaracé. Y eso lo vemos constantemente en la consulta, ¿no? Que las mamás llegan pues con mucho dolor, con mucho pesar, pensando que ellas fueron las culpables.
Claro.
Entonces les explicamos que no hay culpables, que en el síndrome de Down pues fue algo que la naturaleza hizo que se fuera esa información de más, que es muy importante empezar a quitar esos mitos. Y algo que también es de mucha relevancia es que muchas de las mujeres madres de niños con síndrome de Down pues están en la edad fértil, ¿no? Se encuentran entre los 20 y los 30 años. Por lo tanto, es cuando la mujer más embaraza y existen mayores probabilidades. Sin embargo, se ha visto y se ha demostrado ya científicamente que a partir de los 35 años hay un incremento exponencial, ¿no? Entre más edad tienes, mayor probabilidad de tener hijos con síndrome de Down. Entonces, esto sí lo deben saber los papás, sin embargo, no es para que ellos sientan una culpa o para que ya el papá se deslinde y diga, pues ya viste porque te embarazaste grande.
Claro.
Sí. Les digo, humanamente, pues nosotros buscamos siempre el porqué, ¿no? O sea, entonces quieres saber qué es lo que pasó, pero de nada te va a servir, ¿no? O sea, siempre les digo a los papás, si es algo que probablemente te sirve, pues a lo mejor se pueden hacer otros estudios, pero que la verdad es que son muy costosos y que no te van a llevar a nada, ¿no? Entonces, no sabemos, en el síndrome de Down no hay culpables. Como decíamos, se han hecho estudios, se está investigando ahorita, esperemos que en algunos años pues se tenga una mayor información y no tanto como para prevenir, ¿no? Sino para brindar mejores condiciones al bebé,
claro,
en formación,
al
que esto
nacimiento.
Pueda ayudarle a su desarrollo.
Claro, claro. Y yo creo que también hay que poner en el foco que pues muchas veces a las mujeres es a las que se les culpa por todo el tema de fertilidad y de formación del bebé, cuando también tiene que ver la parte paterna, la parte de la nutrición previo a la concepción incluso, ¿no? Entonces, o sea, porque incluso años antes de que supiéramos cómo era este proceso de la fertilización, etcétera, era si una pareja no podía tener bebés, bueno, era culpa de la señora. Entonces, pues se pudiera relacionar un poquito esto nada más como para concientizar y ir llevando como de lado esa culpa hacia las mamás. Oye, y a grandes rasgos, ¿qué implicaciones tiene el tener esta condición humana?
Pues mira, existen diferentes comorbilidades. Estas son enfermedades asociadas a esta condición. Que bueno, hacemos aquí un paréntesis y seguramente ya lo tocarán en otros podcasts, pero bueno, el síndrome de Down no es una enfermedad, ¿no? O sea, nadie está enfermo del síndrome de Down. O sea, es una característica, es una condición de vida que te va a acompañar. Con ella naces, con ella vas a crecer, te vas a desarrollar y con ella morirás, ¿no? Entonces, no hay nada que hagamos para que se quite o para que disminuya, para que se cure, porque no es una enfermedad. Sin embargo, sí existen algunas enfermedades que pueden ser más frecuentes en esta población. Entonces, dentro de estas, pues son las enfermedades del corazón, las cardiopatías, que más de la mitad de los niños pueden llegar a presentarlas y que el diagnóstico lo ideal es que se haga durante los primeros meses de vida, ya que esta detección y ese tratamiento de forma oportuna, pues pueden mejorar rotundamente pues estos primeros 2 años de vida, ¿no? O sea, anteriormente las cardiopatías en las personas con síndrome de Down pues no se trataban y esto se asociaba a una menor calidad de vida, a un mayor número de hospitalizaciones y obviamente la expectativa de vida a largo plazo también bajaba mucho, ¿no? Reducía.
Claro.
Entonces, pues bueno, las cardiopatías y algo que también les decimos mucho a los papás es que sea cual sea la cardiopatía que lleguen a presentar, tiene solución, ¿no? En algunos casos se vigilará, en algunos otros casos se requerirá medicamento, en otros se necesitará a lo mejor poner un parche, un amplatzer y en otros casos a lo mejor cirugía, pero siempre, siempre, siempre va a tener solución. Otra de las cosas que tenemos que vigilar es, ¿cómo ven? Que no haya cataratas, toda la parte oftalmológica es fundamental durante estos primeros 3 meses de vida, así como la valoración audiológica, ¿no? O sea, de cómo están escuchando. Muchas veces nos llegan niños que ya los están llevando a terapias desde los primeros días de vida y siempre les decimos, ¿de qué sirve que estén en terapia si a lo mejor estas dos vías de entrada de información no están funcionando al 100%, ¿no?
Exacto.
Tenemos que asegurarnos en los primeros 3 meses de vida que tengamos estas valoraciones. Ahorita en México, afortunadamente, ya existen más hospitales en donde ya tienen pues estas valoraciones de rutina, ¿no? El tamiz oftalmológico y tamiz audiológico y tamiz cardiológico, ¿no? Entonces, ya son 3 áreas que puedes vigilar antes del egreso del paciente, ¿no? Entonces, ya te da como una idea que probablemente después requerirá otro seguimiento, pero que te va a ayudar, ¿no? En un inicio. Entonces, otra de las áreas que tenemos que vigilar en primera instancia son estudios de laboratorio. Tenemos que saber cómo funciona su tiroides y cómo está su biometría hemática. Muchos pacientes tienen disfunción tiroidea y no tienen ningún síntoma. Entonces, sí tenemos que hacer estos estudios a pesar de que ya tengan un tamiz metabólico normal. Entonces, y también la biometría hemática. ¿Por qué lo pedimos? Porque existen mayores problemas dentro de la primera infancia, en la etapa neonatal, el síndrome neonatal, mieloproliferativo transitorio neonatal, que es como una pseudoleucemia, es una leucemia buena, ya que la gran mayoría pues no va a tener una mayor repercusión, solo poquitos casos, menos del 5%, puede llegar a requerir alguna otra intervención. Pero es importante el tener este diagnóstico porque a la larga sí puede haber ciertas consecuencias y tenemos que estarlos vigilando de manera más estrecha. Entonces, es algo con lo que muchos médicos y muchos papás todavía no están familiarizados y se nos pueden ir diagnósticos que son muy importantes y que si no lo hacemos sí pueden tener grandes repercusiones.
Claro. Oye, y o sea, más o menos de todo lo que estabas diciendo, siempre escuché esta frase de pueden tener, ¿no? Entonces, yo quisiera que tú me resolvieras la duda que muchos papás tienen. ¿Es esta condición un límite ya marcado? O sea, ¿todas las personas con síndrome de Down tienen un límite a dónde llegar o no hay? ¿O cómo es eso?
Límites, hablando ahorita, como en el área de salud, pues tenemos una gran variabilidad, ¿no? Siempre les digo a los papás que hay muchas personas con síndrome de Down que son totalmente sanos, ¿no? Y que hasta ellos nos lo dicen, doctor, es que es mucho más sano que el hermano. El hermano se enferma y él aguanta mucho más. Entonces, tenemos muchos casos y eso es algo muy bueno porque a veces asociamos al síndrome de Down con el niño que siempre va a estar enfermo, ¿no?
Claro.
Entonces, eso debemos de quitarnos de la cabeza. Y en relación a los límites que mencionas, pues la verdad es que el hacer pronósticos en las personas con síndrome de Down no se debe, ¿no? Si no lo hacemos con ningún otro niño, mucho menos con ellos. Nosotros no, ningún especialista, ¿no? O sea, por más buenazo que sea, ni el psicólogo, ni el neurólogo, ni el pediatra, ni maestros, ni nadie puede determinar hasta dónde puede llegar una persona con síndrome de Down. Entonces, a veces los límites los ponemos nosotros como papás. Exacto. Y eso es algo muy malo y eso no lo debemos hacer, ¿no? O sea, lo que es nuestra obligación, pues es darle las herramientas para que tengan el mejor desarrollo posible. Y ellos van a ir marcando el ritmo y ellos van a ir marcando hasta dónde llegarán. Pero en la gran mayoría de los casos nos dan muchas buenas sorpresas, ¿no?
Claro. Oye, y para las personas que tal vez nos escuchan y que tienen un bebito o un niño chiquito con síndrome de Down, o tal vez para las personas que no están familiarizadas con alguien con síndrome de Down, ¿cuál es la expectativa de vida de una persona con síndrome de Down? Y no solo en edad, sino ¿qué les espera en la adultez y en la vejez a una persona con síndrome de Down?
Como mencionábamos anteriormente, la verdad es que si nos vamos a 1960, que tampoco está tan lejos, pues sí, la expectativa de vida era muy bajita, o sea, no vivían más de 10 años. Y esto estaba relacionado casi en su totalidad porque no se atendían los problemas de salud, ¿no? Había todavía mucha discriminación, mucha exclusión en todos los centros hospitalarios donde por tener síndrome de Down, pues no se les eran candidatos a lo mejor a atenderse a una terapia intensiva, a realizar procedimientos quirúrgicos o se ponían como los últimos en la lista. Esto afortunadamente ha cambiado, esto ya no puede pasar y ya no pasa, entonces tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades que cualquier otro niño. Entonces esto se ha visto y estos cambios que se han dado durante estos últimos 50 años pues han mejorado de manera total la expectativa de vida, que actualmente es de unos 60, 63 años. James Holbrook es la persona con síndrome de Down de mayor edad, tiene 83 años. Entonces, la verdad es que pues es mucho mayor que muchas personas, ¿no? O sea, su expectativa de vida es muy alta y siempre mencionamos que pues tampoco se trata de que vivan muchísimos años, sino que los vivan bien, que tengan una buena calidad de vida, que sean adultos mayores funcionales, que sean felices. Entonces, ese es el objetivo principal, ¿no? Que si la expectativa de vida, a lo mejor, o su vida va a llegar hasta los 40, 50 años, que sean unos 50 años muy bien vividos, ¿no? Porque de nada nos serviría tener una persona de 80 años que es totalmente dependiente, ¿no? Entonces, pues eso es lo que tenemos que trabajar desde chiquititos, porque a veces los padres se empiezan a preocupar por la vida independiente cuando ya son adolescentes adultos. Y ahí ya vamos. Entonces, ahí ya fueron pues ventanas de oportunidad muy importantes. Entonces, siempre les decimos que con cosas mínimas, ¿no? O sea, con que les demos oportunidad de elección, qué quieren comer, o sea, qué quieren vestirse. Entonces, esto ya va marcando como una pauta para que ellos empiecen a desarrollar esta independencia por la cual estamos luchando pues desde que son bebés.
Exacto. Entonces, o sea, las personas con síndrome de Down, tanto en la adultez joven como en la adultez más tardía, como en la vejez, o sea, para dónde vamos y para dónde tenemos que empujar todos, tanto familiares como doctores como asociaciones, es por una vida independiente y que ellos se sientan realizados y que puedan trabajar, estudiar, tener una pareja, vivir solos. O sea, todas esas son posibilidades y que son posibilidades que se han hecho, ¿no? O sea, no es que
una
se
realidad.
Haya... Exacto. Oye. Dime.
No, que a veces nos enfocamos en lo que pasa en otros países, ¿no? Pero ya también en nuestro país hay grandes cambios, ¿no? O sea, ya hay muchas instituciones que están trabajando esto, que tienen pues estas relaciones cercanas con empresas socialmente responsables, que cada vez se abren más y que ojalá que llegue un momento en que dejemos de hablar de empresas socialmente responsables y que todas lo sean,
todas,
¿no?
Sean, claro.
O sea, como que, ay, la empresa que tiene, o sea, pongo de ejemplo, ¿no? O sea, y qué bueno que lo hacen, esta de la grasa para zapatos el oso, que fue como de, wow, tiene a personas con síndrome de Down. Ojalá que en algún momento, pues ya no nos cause esa admiración y que ya lo veamos como una normalidad, ¿no?
Claro.
Que en cualquier lugar puedas encontrar trabajando, puedas encontrar disfrutando, divirtiéndose a personas con síndrome de Down y que no sea algo de llamar la atención.
Exacto. Oye, y... ¿tú qué le dirías a las personas que no tienen contacto directo con alguien con síndrome de Down que pudieran hacer ellas como para mejorar la calidad de vida de las personas que sí tienen esta condición?
Pues la primera, que se den oportunidad de conocerlos, ¿no? O sea, que no se dejen llevar por estos prejuicios y por estos mitos que a veces son sin ningún fundamento y que los tenemos desde chiquitos, y que se den oportunidad de saber quiénes son. Y que no es solo que ellos ayuden, ¿no? O sea, sino es como un trabajo colaborativo, que también puedas saber en qué ellos te pueden ayudar, porque a veces pareciera que nosotros nada más, o las personas que no tenemos síndrome de Down, pues estamos brindando un beneficio. Y no, muchas veces también nosotros podemos salir beneficiados con todo lo que hacen y con todo lo que aportan a la sociedad, ¿no? Entonces, creo que eso es algo como muy importante, que ellos puedan conocer y puedan derribar todos esos mitos.
Perfecto. Oye, Carla, pues muchísimas gracias de nuevo por habernos acompañado y ayudar a esta comunidad tan grande que tenemos y esperamos que crezca mucho más. Me gustaría que la última pregunta fuera, ¿con qué frase quieres que nuestros escuchas se quedaran?
Ay, pues una frase, me agarraste. que es como a lo mejor muy trivial y muy repetitiva, ¿no? O sea, la frase de Red Down Mundo, de Red Down México, que es construyamos juntos una sociedad incluyente. O sea, que a veces nada más están involucrados a los que nos tocó o a los que por alguna razón estamos en el mundo, porque también no es que sea un mundo aparte, pero estamos como con un contacto mucho más directo con personas con síndrome de Down, y que veamos que cuando nosotros como sociedad estamos trabajando por formar una sociedad incluyente, también vamos a salir con muchos beneficios, ¿no? O sea, siempre cuando damos clases con los estudiantes les explicamos que todas las personas vamos caminando hacia la discapacidad, ¿no? Entre más edad tienes, pues menos habilidades vas a ir teniendo, ¿no? Entonces, ya sean visuales, auditivas, motrices, y si nosotros empezamos a construir pues una ciudad, un país mucho más incluyente, pues también nos vamos a beneficiar, ¿no? O sea, que lo veamos no solo porque a mí me tocó la llegada de una persona con síndrome de Down, sino porque nos toca a todos como sociedad mejorar el entorno en donde estamos y dejarlo mucho mejor que como cuando llegamos.
Así es. Oye, Carla, ¿y dónde te podemos encontrar?
Pues miren, yo estoy en las mañanas en la clínica Down del INP y estoy en consulta privada en el Hospital Infantil Privado. Estoy en el consultorio 104. Si quieren ya pues les puedo dejar mis números donde pueden contactarme. Y también en Facebook tengo una página que la verdad es que no soy tan activa en redes sociales, en Facebook y en Instagram, que es Pediatra T21. Trataba de escribir mínimo mensualmente. Ahorita me ha atorado mucho, pero ya me propongo que este año ya voy a tratar.
Perfecto, bueno, Carla. Gracias. No, gracias a ti.
Gracias.
Gracias a ti. Gracias por ser una gran líder.
Gracias a ti por la confianza.
No, hombre. Adiós.
Bye.
Esperamos que la información les haya servido. Y recuerden siempre consultar cualquier inquietud con su médico. También tenemos disponible nuestro directorio de especialistas en toda la República en nuestra página de internet red-downmexico.org. Nos pueden encontrar en Instagram como red-down-mx y Facebook como Red Down México. O bien, mándanos tus dudas a contacto@red-downmexico.org. Este podcast es únicamente informativo y no sustituye una consulta médica o terapéutica. Nos vemos en el siguiente episodio.